Muy buenas tardes, bienvenido un lunes más a La Voz del Sentimiento. Una voz del sentimiento ya especial, estamos en tiempo de gloria. Ya hemos pasado la Semana Mayor, hemos pasado el tiempo de pasión y resurrección. Y ya estamos metidos en lo primero, en la procesión de la Virgen de la Cabeza y después ya las romerías de nuestro municipio y de nuestra comarca. Y tenemos a dos invitados, tenemos a Antonio Muñoz, muy buenas tardes. Y tenemos a Silvia Palma, muy buenas tardes. Sonia Palma, perdón, que viene de la Hermandad de la Inmaculada Concepción de Cabrillas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues mira tú, yo que te iba a cambiar el nombre, te iba a rebautizar.
No importa, me la has cambiado por mi hermana. Buen cambio.
Bueno, como siempre, Dani Ramírez a los mandos, este que os habla Cristóbal Moya, y ya estamos en tiempo de primavera, de romerías, de procesiones de gloria como es nuestra Virgen de la Cabeza, que día a día, año tras año, crece, tiene más devotos, tiene una afluencia impresionante, y lo tenemos en este fin de semana, Antonio.
Pues si Dios quiere y el tiempo, y el día 30 a las 5 de la tarde pues será la función solemne y a las 6 la procesión, pues las calles de la villa y por el centro de Vélez.
¿Cuántos años lleva la Virgen de la Cabeza como procesionando en Vélez Málaga?
La Virgen de la Cabeza, este año se cumplen 30 de la reorganización. La reorganización, la aprobación de los estatutos fue en 1992.
Parece que fue hace dos días.
Pues no hace dos días. Llové, no ha llovido mucho, pero el tiempo sí ha pasado.
Sí, sí, sí. 30 años ya,
30 años
trabajando a pie de cañón por y para la Virgen de la Cabeza, por y para la villa, por y para Vélez Málaga, que no es moco de pavo, que la gente se cree de que esto es por un egocentrismo, un egoísmo propio, y no, esto se hace por y para Vélez, por y para Virgen de la Cabeza.
Bueno, nosotros somos los servidores de la Virgen, yo siempre lo digo. Nosotros trabajamos y todo lo que hacemos, los desvelos, siempre por engrandecerle su culto y que esa es nuestra misión.
Además que el cartel anunciador de esta procesión es de un amigo también, José Emilio España, una gran fotografía, me han hecho muchas referencias a esa fotografía, a ese cartel, y es verdad que muestra la grandeza de la Virgen de la Cabeza, de nuestra realidad.
Un gran artista, es hermano de la hermandad también, y el cartel ha tenido una repercusión extraordinaria. La verdad, porque nosotros siempre hemos hecho carteles casi siempre pictóricos, pero hace unos años decidimos también que por qué no llegar a los tantísimos fotógrafos como hay en nuestra ciudad y fotógrafos jóvenes, que me parecía que era bonito también darles una oportunidad, porque también la fotografía es un arte, lógicamente, ¿no? Y llevamos algunos años con... 3 años concretamente que lo estamos haciendo fotográfico. No quiere decir que en algún momento se vuelva a la pintura, al óleo, ¿no? Pero estamos muy satisfechos con el cartel que nos ha hecho José Emilio, la verdad. Además que ha tenido una repercusión extraordinaria en las redes.
Sí, la verdad es que eso es la función de un cartel, al fin y al cabo, de que tenga la repercusión mediática suficiente para llegar y anunciar el acto en sí de qué se va a hacer.
Claro, es la misión, que cuando tú lo veas en la calle, porque gracias a Dios carteles hay muchísimos, ¿no? Durante toda la Semana Santa, el oficial, muchas cofradías que tienen el suyo propio, y tú ves por la calle de la Cabeza y te quedas, te fijas, ves quién es, porque llama la atención, la verdad, que la Virgen está que se sale de la fotografía.
Sí, sí. Hay gente que es que parece aún más grande de lo que es. Es un trabajo fotográfico impresionante. Bueno, Sonia, hemos tenido el pregón y la presentación del cartel este fin de semana.
Estamos como los de la Virgen de la Cabeza. Cuenta atrás. Cuenta atrás. Yo quería decir que las fotografías que tiene cierto encanto. Tiene cierto encanto porque capta momentos que cuando ves la foto en sí, dice, es verdad, es que mira lo que parece en ese momento, en ese instante, en aquella calle. Son cosas que a mí, por ejemplo, la fotografía me gusta mucho por eso. Y ve el engrandecimiento de la imagen y la ve desde otra perspectiva, que es verdad que tenemos unos fotógrafos que sacan lo mejor de lo mejor. Me gusta mucho.
Pues,
el cartel de la cabeza.
Lo primero y fundamental es a estos fotógrafos que nos están escuchando, invitarlos tanto a la romería como a la procesión de la Virgen de la Cabeza, que sigan haciendo fotos, que al fin y al
además,
cabo...
Además, de verdad.
Es parte de cómo fundamental
desde aquí
y
la gracia.
Registro de la historia.
Porque es verdad que es que las personas que vamos en una procesión, en una romería, en estos días claves que como yo digo, que nosotros no vamos, vamos ahí y no captamos esos momentos, la mayoría de las veces no se capta esos momentos, bien por el cargo que llevas, bien por la función que desempeñas, bien por... Y es verdad que estos fotógrafos, después cuando ven las fotos en Facebook, en las redes sociales, o te las mandan o te las enseñan, tú dices, qué momento, madre mía, qué cosa. Y te eso casi que como que te da gasolina para seguir.
Claro.
Vamos a por otro año y seguimos. Y la verdad es que yo...
Aparte de todo eso, cuando pasa un cierto tiempo y vuelves a descubrir esta fotografía y ves detalles que la has visto y te han olvidado o incluso no te has dado cuenta de pequeños detalles.
Sí.
Porque, por ejemplo, hay fotografías de procesiones de la Virgen de la Cabeza y hay un pequeño monaguillo con que es Fernando. Fernando Molina, me parece, que ha estado...
El fiscal de la hermandad,
ha
por
estado,
cierto.
Ha estado siempre, y tú lo ves, hecho un niño participativo, y hoy en día pues, tú lo ves con su profesión, con cómo trabaja, cómo está involucrado con la cofradía, pues eso con la hermandad, pues eso...
Ves el paso del tiempo.
Al fin y al cabo es como van revalorizándose esas imágenes. Y eso...
que la fotografía, yo creo que el gran mérito que tiene es que congela un instante único. Ese instante que coge la foto, eso ya no se repite más. Y la persona que, como decía ella, que vamos en la procesión, hasta que tú ya no ves un vídeo o ves la fotografía y dices, pues mira qué bonita iba la Virgen por aquí, pues mira qué bonita por esta calle. Tú no te das cuenta porque tú vas como en una nube, que tú lo único que quieres es que eso se termine pronto.
Sí. Y que salga todo bien.
Y que salga todo bien, sí. Que no pase nada. Y cuando sí. La Virgen ya está otra vez en la iglesia y suena la campana y el tono se baja, y ya se aplaude y se reza a la Virgen, ya dice tú, Dios mío.
Se está pendiente a todas
ya
cosas.
Ya estamos, sí. Claro, porque sí. Tienes que tener en cuenta que no es fácil. Primero, las hermandades de gloria, yo siempre lo digo, en una ciudad donde la Semana Santa tiene tanto empuje, la gente no se puede hacer una idea de lo que tenemos nosotros que remar para echar una hermandad de gloria a la calle. Imagínate que hace una semana que ha terminado la Semana Santa. Pones tú a una hermandad de gloria en la calle, con una dignidad, con unos portadores, con un cortejo, con un barrio que es maravilloso, pero que bajar el trono por la villa, eso tiene, como
delita.
Se dice coloquialmente, un rato de conversación, y luego volver a subir otra vez a la villa. Que todo salga bien, que el trono vaya bien, que todo salga, como yo siempre digo, que salgamos victoriosos. Pues tú no vives, tú vas en un sin vivir, tú hasta que no termina todo, pues no disfrutas. Luego, verdaderamente, con las fotografías que te mandan, gracias a Dios, porque tantísima gente, nosotros tenemos gente que viene hasta de Almuñeca, de Encuentro Cofrade, que es una página, viene muchísimos años, sigue a la Virgen, de Málaga, de muchísimos sitios, y te recrean eso. Por eso yo, mi gracia siempre, mi gratitud a toda la persona que inmortaliza a la hermandad, pero no solo en la procesión, durante todo el año, en los cultos, tanto los fotógrafos como los cámaras, como las páginas cofrades que vienen, yo le doy las gracias siempre.
Y además que al fin y al cabo, como tú dices, al fin acabamos de terminar una Semana Santa que...
Está la cera todavía en la calle.
Que están los capirotes en las casas todavía.
Que estas cofradías de pasión han estado quemando cartuchos ahí a diestro y siniestro, y verse ahora en una procesión de gloria, sacarla adelante, como tú dices, los remos están muy duros. Pero es verdad de que tenéis una ventaja, que ustedes habéis hecho hermandad, habéis hecho un equipo de personas que son increíbles y que de una manera o de otra, como tú dices, no van a permitir que se quede la Virgen de la Cabeza sin salir. Y eso, al fin y al cabo, es un valor, yo creo que es el valor más grande que tiene la hermandad. Su
el mayor tesoro que tiene la hermandad es la Virgen. porque ella es la que lo mueve todo. Si la Virgen no llama, ya le puedes tú hacer lo que tú quieras que la gente. Y es una Virgen que llama mucho a la devoción, porque una Virgen muy bonita, una Virgen con... Siempre lo digo también, que la Virgen cuando sale a la calle es otra. En el momento que cruza el dintel de la puerta de Santa María, se transforma la cara. Es que se transforme. Yo le invito a la gente que vaya y que lo vea. Es que la Virgen, en el momento que cruza el dintel de la puerta, es una giganta, con lo chica que es, pero en la calle es una giganta, ¿no? La gente cuando la ven dice, ay, luego la ven en persona y dice, ay, pues yo creía que era más grande, porque es una Virgen de gloria, una Virgen pequeñita, pero en la calle, en el trono, se hace grande y tiene ese mérito, ¿no? Porque también de aquí quiero tener unas palabras para la Banda de la Paz de Málaga, que lleva ya 22 años acompañándonos ininterrumpidamente, que la Virgen ya tampoco se entendería en la calle sin el acompañamiento de la Banda de la Paz, porque es una conjunción perfecta con esa banda, con la cruceta que hoy se ha mandado, por cierto, a Málaga para que la tengan ellos. Y son muchos momentos, y la hermandad, gracias a Dios, ha evolucionado mucho, porque entra mucha gente joven, se organizan muchas petaladas a lo largo del camino, y yo lo único que pido es que la gente, que aunque la Semana Santa esté tan reciente, pero que se tiren a la calle, porque si Dios quiere hará un día muy bueno, y yo creo que merece la pena ver a la Virgen en la calle, verla por la villa, que por la villa no solamente pasa ella en procesión, porque ese encanto que tiene la villa no lo tiene las carmelitas, no lo tiene en la otra calle, que ese es el Belén nuestro. Bueno, pero esa es la gracia, lo difícil, claro, pero lo difícil es lo que tiene.
Yo acompaño al Cristo de la Sentencia, vamos, pertenezco a la cofradía, y ve la bajada,
claro,
tiene su encanto, pero es muy complicada.
Pero
muy
es lo complicada. Bonito de verla salir por el arco de la Puerta Real de la villa, qué cosa más bonita, y ve la plaza que está la gente esperándola. Y ya hace algunos años, porque es verdad que la Virgen pues se ha ido probando, hasta que yo creo que se ha encontrado su recorrido. Por la calle Magdalena va preciosa, por la Plaza del Carmen, por la calle San Francisco, que se enlazan dos marchas, por toda la calle Poeta Joaquín Lobato, por la carrera, es que tiene un recorrido muy, muy bonito. Y luego la villa, que la sube los Pozos Dulces lo suben del tirón, no para. Con cuatro o cinco marchas enlazadas una detrás de otra, hasta que llega al Mirador de Benamocarra, y allí ya se para. Son momentos muy bonitos, porque la villa se presta a eso.
¿Cuántas horas está la procesión en la calle?
4 horas.
O sea, se anima a las 5 para no...
No, sale a las 6, si Dios quiere, la misa ya, la función solemne a las 5. Que también invito a la gente, que la función solemne es maravillosa, porque también ya hace algunos años que tenemos la soprano que viene, el violín, el chelo, todo es maravilloso, porque canta de maravilla, ¿verdad? Quien le guste la celebración religiosa, eso, porque vaya, porque es que es un deleite de presenciar la misa de la Virgen de la Cabeza, ¿eh? Es una maravilla, con los acólitos, también son todos hermanos de la hermandad, que se ha hecho un grupo muy bueno, con José Miguel Navarro, que es la albacea de culto, que ha potenciado enormemente para que todas las misas principales de la hermandad estén acolitadas, y gracias a Dios somos una hermandad cortita, como yo digo, pero que no nos falta de nada.
Che, salimos a las 5, a las 6, para las 10 de la noche, vuelve...
10 y media, porque siempre sí. A las 6 no se sale, siempre una misa cantada, una hora no hay quien se la quite.
Sí, sí.
Ya se organiza y todo, pero a las 6 y cuarto, para las 6 que esté la gente en la Puerta de Santa María, y así no se lo pierde.
Pues así invitamos a la gente que esté interesada, allí nos veremos, seguro.
Si Dios quiere.
Y no pasa nada, y bueno, Sonia... Estamos hablando de una de las principales romerías del municipio.
Sí.
¿Quién lo diría al paso del tiempo?
Sí, ya la 30 edición. Gracias. Gracias a Dios, ya tocaba.
¿Qué fin de semana tenemos la romería de capilla?
Bueno, pues hemos tenido este fin de semana el pregón, y después ya nos vamos al 6 y 7 de mayo. Pero nosotros la actividad... la empezamos desde el viernes 6, digámoslo así, con la gente de fuera. Actividad tenemos la interna, y ya a partir del viernes tarde tenemos el arreglo de carros, porque es que ahí ya Cabrilla empieza con la jornada de convivencia. Ahí ya lo que pasa con lo que estaba diciendo antes él, se va probando, se van haciendo cosas. Antes se arreglaban los carros en otro sitio, muy cerca de la ermita, pero ya de unos años acá se arregla en la misma ermita y en la misma explanada de la ermita, y ahí se hace una tarde-noche que invito a todo el mundo que vaya y vea esa ermita abierta, con las puertas abiertas de par en par, esa Virgen viéndolo todo y todo alrededor de la ermita, su carreta, lógicamente la carreta de la Virgen, que es el principal punto. Y después ya cada peña, cada cofradía, cada grupo de amigos, el que tenga su carreta, o bien carreta de bueyes, o bien vehículos tracción motor, el que quiera arreglarlo allí, se puede arreglar en la explanada. Y ese momento de el arreglo, la comida, el picoteo, el toma tú, el dame, el me hace falta una escalera, esa convivencia del viernes tarde noche, eso hay que verlo.
Es que esa convivencia también es muy necesaria.
Sí, aparte es esa inquietud, esa emoción que llega el día, que está aquí ya. Es una cosa que es necesaria por eso, porque tú ya hablas con gente que a lo mejor no la ves desde la romería del año pasado o desde X tiempo. Y la ves y hablas y quedas y eso, lo que es al final convivir, hermandad, que no muchas veces nos olvidamos de esa palabra.
La última romería de la Virgen de Gabrilla, ¿cuántas carretas llevaba? Porque es que es verdad de que yo me acuerdo de que ha sido una de las principales con más afluencia de gente, porque es verdad de que los cabrillistas han volcado también con cabrillas.
Bueno, yo digo, eso por supuesto, eso es para quitarse el sombrero. yo fui la pregonera en el año 2019, la última romería, y es lo que decía en mi pregón. Esa legión de caballistas, porque era una legión de caballistas. Lo que pasa es que cada romería tiene su seña de identidad o sus señas de identidad, y Cabrillas, por el enclave, por el lugar, por todo, tiene una cosa que es que si piramos para los caballos, pues los caballistas no es lo mismo ir todo el camino en un asfalto que está en plena naturaleza. Date cuenta que Cabrillas solamente pisa el asfalto cuando viene a verle, a hacerle la ofrenda a nuestra patrona, a la Virgen de los Remedios. Después todo es campo y río, arroyos, caminos. Entonces, lógicamente que para un animal, para una persona que trae un carro, que trae un enganche, que trae o viene con su caballo, viene a disfrutar, porque esas personas tienen todo el año el caballo para las romerías, entonces, y eso invita y hace que sea, pues la verdad, que guste más en ese aspecto. Después carretas, pues los grupos de siempre, las cofradías, que siempre viene con nosotros, hace su arreglo. No tienen por qué decir, es que no tenemos que ir en un carro. Hay gente que no trae, que no va en un grupo, que no va en nada, y simplemente viene que quiere una caña para caminar con cabrilla, y se le da su caña y echa a caminar como un romero de cabrilla y ya está. Y eso es lo que pasa, que es verdad que nosotros ha habido años que hemos llegado a llevar muchísimas yuntas, 15, 20 yuntas, aparte los vehículos tracción motor. Entonces, eso llega un momento que eso es una caravana kilométrica. Y él llama mucho la atención cuando ves y la gente pregunta, ¿pero cabrillas qué es? Cabrilla, te vuelvo a repetir lo que dije en mi pregón. Cabrilla es el campo de Vélez, que no está en Alemania. Y es una pedanía. Pero impone cuando Cabrilla entra por el camino de remanentes con esa majestuosidad, aunque esté feo que yo lo diga, de caballistas, carros, peregrinos, entrar por la calle Juan Barranquero a dirigirse a las Carmelitas, a hacerle su ofrenda de flores a nuestra patrona.
Yo creo que hace una reflexión, porque hace, por poner un tiempo, 30 años, yo no creo que se pensara que esa Inmaculada iba a tener tanta devoción y tanta gente que se la haya arrimado, porque no nos olvidemos que en Vélez Málaga, en el municipio, hay una serie de romerías bastante importantes para el municipio que es, porque tenemos San Isidro, tenemos San José, sí, tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, tenemos la Virgen del Carmen, tenemos la Patrona, tenemos una serie de romerías, y verse la Inmaculada de Cabrilla como se ve, también sí, hay que tenerlo bastante en cuenta.
Sí, hay mucha devoción hacia esa Virgen. Date cuenta que en todas las escuelas rurales que ha habido por todos los campos, era la Inmaculada la que había en la escuelas capillas, porque era la patrona de los seminaristas. Eso fue que en su tiempo el obispado fue quien mandó a hacer las escuelas rurales para potenciar un poco la educación en los campos y eso. Entonces, en todos lados había una Inmaculada. Y yo creo que toda la gente del campo también se ve un poco identificado con eso, aparte de todo la gente que viene a la romería por una u otra razón. De hecho, nuestro pregonero este año, Pedro Ángel León Fernández, él no era del campo, tristemente fallecido. Él simplemente se dejó guiar porque vio un cartel de la Inmaculada, de la romería de Cabrilla, y dijo, voy. Y fue, y hasta...
Pedro tenía la Inmaculada muy presente, sí, porque su Virgen de la Concepción del Huerto.
La vocación, él es del Huerto de Málaga, uh-huh, su Virgen de la Concepción y de su hermandad de pasión a la gloria. Y así hay mucha gente se identifica con la romería de Cabrilla. Yo creo que cada romería tiene su seña de identidad y aparte de la devoción que tengan más sobre una imagen u otra. Y hay mucha gente que se identifica con nosotros y nos acompaña, y eso a nosotros, eso no, nosotros trabajamos por y para la romería, porque la romería, tú puedes poner un carro muy bonito o llevar muchas carretas, pero si la gente no participa, tú llevarás muchas carretas, pero la gente es la que, digamos así, es la que engrandece, tengan más o menos devoción, porque habrá gente que vaya a la romería y no sea cristiano, o no sea creyente, o hay que respetar a todo el mundo, pero eso, una procesión la engrandece la gente y es así, es ese
que hace para la gente,
exactamente,
claro.
Es que ya que crean más, que sean más creyentes, menos creyentes, que participen de una manera u otra, al fin y al cabo.
Pero hay una cosa muy importante: hay gente que sea cristiana y no practicante, haya gente que no crea y participe, pero de alguna manera hay muy pocos que falten el respeto a esa romería o a esa procesión. Yo creo que aunque no sea participativo de la creencia, sí le dar valor a respetar al que los demás sí están creyendo, que es lo que muchas veces vemos fuera. Y esa falta de respeto al que sí cree, no lo veo yo...
coherente.
Coherente. Si tú no crees, no participes o no vayas a molestar.
Exactamente.
Yo te respeto, tú no crees, yo te respeto que tú no creas, eso es, la fe es un don que todo el mundo no tiene, pero deja que yo crea.
Exactamente. Y se manifieste de la manera que se manifieste.
Gente mal educada y en todos lados. Y gente intolerante, pero bueno... Además que he tenido la suerte en varias ocasiones de vivir el pregón y el cartel allí en Cabrilla, que es precioso al aire libre, es precioso de verdad.
Un enclave único.
Y además que la Inmaculada está muy vinculada, la Virgen de Cabrilla está muy vinculada a mi familia, por mi familia materna, por la tía de mi madre, que fueron grandes baluartes de la devoción de esa Virgen de la Inmaculada, ¿no? Que
Santa Cruz.
Es que nos ponemos y no, yo me estoy acordando.
No te lo esperaba.
Yo es que me voy acordando de
la conexión esta, ¿eh?
Yo me estoy acordando de cosas y es verdad que te acuerdas de muchos momentos. De ver llegar la carroza de Cabrilla, llegar la Virgen del Cabrilla, llegar un bienve, está mi padre en la silla de ruedas, ponerle la medalla de Cabrilla, darle la vara, darle la caña a mi madre, y porque es que nos faltaban un día de romería a ver el paso de la Virgen de la Inmaculada al camino del camino remanente, y ellos han vivido aquí en Ruberto toda la vida. Entonces, eso te recuerda, te remueve y
bueno, es que nosotros, de una cosa que tenemos muy clara, que es lo que he dicho antes, que al fin y al cabo la gente es la que hace, engrandece esto. Siempre intentamos que el que venga se sienta como uno más. Haya nacido en Cabrillas, no haya nacido en Cabrillas, sea, tenga casa en Cabrillas, no tenga. El que venga a la noche de los carros, bébete un rebujito. Ayúdame a pinchar esto, búscame el alambre, córtame un trozo de cuerda. Y ya te pones y habla y venga. Y va. Porque en Vélez, al fin y al cabo, nos conocemos todos. O no, aunque no nos conozcamos, Vélez, alrededores. Ay, este muchacho es de la cofradía de. O esta muchacha es de. Y por ahí ya conoce a alguien y ya hablas. Y eso es lo que nosotros intentamos: que el que venga allí, por ejemplo, la noche de los carros. Pues venga, eche un buen rato, participe, conozca aquello, que hay gente que no sabe o que no ha ido nunca, aunque estemos a 3 minutos del centro de Vélez, pero de eso es lo que se intenta, y todo alrededor de la Virgen, claro está, ella es el faro guía, ella está allí con sus puertas abiertas, el que quiera.
Ella es el motivo.
Ella es la protagonista.
Exactamente, claro. Y ya está, y el sábado que venga, pues lo mismo, a participar, a hacer el camino, a disfrutar del camino, lógicamente, porque es que ese camino no es porque lo diga yo, pero todo el que viene, pues, tiene ese atractivo. Y ya está. Y el domingo lo mismo. Estamos allí en la acampada y el que quiera. Allí, todo el que venga, intentamos que no sea un extraño, ni se sienta mal, ni se sienta apartado. Esa es nuestra principal misión.
Para los que no hayan participado, que no, ¿dónde es la acampada? ¿Dónde se?
La acampada es en el Coto de Benamocarra, junto al puente de Benamocarra del río Vélez. Y ya el sábado, pues, empezamos con la misa y iniciamos el camino. Y nos vamos, el recorrido es Cabrillas, cruzamos el río, nos dirigimos hacia Vélez, porque lógicamente tenemos que hacerle nuestra ofrenda a nuestra patrona, y volvemos al río y ya iniciamos el camino hacia el Coto de Benamocarra. Uh-huh. Entonces, el camino ya de vuelta hacia el Coto, lo que es el río arriba, es para quitarse el sombrero. Ahí es cuando ya, digamos, como aquel que dice, ya hemos pasado tribuna. Ya hemos pasado tribuna y ya ahí vamos un poquito más relajados y ya disfrutamos mucho más.
Recuérdanos quién ha sido el realizador del cartel de este año.
Manuel Lorente Vico ha sido el artífice de este pedazo cartel. La verdad que muy, muy, muy bonito, unos colores y, bueno, lo podéis ver, es precioso.
Al final se engriseció un poco el acto precioso.
Por supuesto, no, sea lo que te
pero
refieres.
No es lo mismo hacerlo en la ermita.
Sí, este año es que ha sido todo un poco peculiar. Primeramente porque nuestro pregonero, por desgracia, nos dejó antes de tiempo. Aunque él quiso que su pregón viera la luz y lo dejó todo planteado para que su pregón diera el pistoletazo de salida a esta romería. Y segundo eso, que el lugar aquel, como decía Santa Cruz, es un enclave de lujo y bueno. En el tiempo todavía no manda nadie. Ahí no. Sí que no puede. Y la verdad es que sí, no llueve. Bueno, no llueve, pero vamos a ver, allí estamos en medio del campo, allí hace un frío que pela. Y una vez que termine el acto, allí no puede parar ni Dios. Y lo que se trata es de.
No estaba el día para eso.
No estaba para el día para eso. Y allí lo que se trata es de echar un rato, aparte del acto, y estar a gusto, y tomarte un rebujito, y hablar, y bailar, y cantar, y estar relajado. Una vez que ya finaliza el acto, y allí con el tiempo que hacía, la verdad, como que no. Entonces, en el 2019 tampoco se pudo hacer por el tiempo, y volvemos ahora al 2022 que tampoco, pero bueno, no importa.
El 23 verás tú qué bien. toda la normalidad ya completamente.
Sí.
Ojalá podamos ver esa Virgen de la Cabeza.
Dios quiere.
En la calle con un sol radiante por la tarde y así, ya todas las actividades del mes de mayo.
Seguro, pues lo que vamos a hacer, vamos a parar un poquito, vamos a ir a publicidad y ahora volvemos.
¿Aún tienes una reparación de carrocería pendiente? Pues no lo dudes, porque ha llegado tu momento. Ahora en Citroën Ausol te descontamos 60 euros de tu factura si la reparación supera los 250 euros y la pagas tú. Si la paga tu seguro, también te damos 60 euros en un bono para accesorios o piezas de recambio. ¿Aún dudas? ¡Claro que no! Citroën Ausol, en Vélez, Málaga. Crearte, espacio creativo. Escuela de pintura, restauración, arteterapia y galería de arte. Desarrolla tus capacidades. Talleres con grupos reducidos, infantil y adultos. Dirigido por la artista beleña Yolanda Pérez. En calle Canalejas, número 2 de Vélez, Málaga. Crearte, espacio creativo. Tu oficina de seguros Bilbao, ahora en Vélez, Málaga. Confeccionamos tu póliza de auto, hogar, vida, comercio, comunidad, pyme, decesos, ahorro, que más se ajusta a tus necesidades. Ahora también aseguramos tu mascota. Y si contratas tu seguro de hogar con nosotros, obtendrás un regalo. Pasa por nuestra oficina y te informaremos acerca de nuestro seguro de salud privado. En Seguros Bilbao tendrás la mejor cobertura sanitaria, sin esperas y con un amplio cuadro médico. Puedes contactar con nosotros por móvil o WhatsApp al 637-896-578, al fijo 952-54-50-69, o si lo prefieres, venir a vernos a nuestra oficina en calle Arroyo Hondo número 41D. Aseguramos tu tranquilidad. Seguros Bilbao, Grupo Catalana Occidente. Es hora de entrenar, es hora de estrenar. Llega la nueva colección Primavera-Verano a Base Zona Joven. Nuevas metas, nueva colección. Es hora de estrenar en Base Zona Joven. Domingo 1 de mayo, Día de la Madre. Porque se lo merecen todo, encuentra las mejores ideas y regalos originales en Modas Balma, en calle Juan Lisbona Zapata 3A, junto a Pizzería Al Horno, Vélez, Málaga. Toda la moda y complementos al mejor precio. Láserum, en camino de Málaga número 40, Vélez, Málaga. Tu depilación láser desde 6 euros. Siéntete libre, trabajamos con sesiones sueltas. Florimar, desde 1986 transmitiendo vuestros sentimientos con flores y plantas para cada ocasión.
Bueno, pues seguimos con el programa y estamos hablando de, por ejemplo, este fin de semana tenemos la procesión de la Virgen de la Cabeza, pero también se celebran las cruces, también tenemos la romería de Almayate, me parece que este fin de semana también, o somos nosotros muy asusados o no sabemos organizarlo. Porque es verdad.
No, que las fechas son las que son y las celebraciones tienen su fecha, sí. Y ya está.
Y hay muchos núcleos.
Y cuando la Semana Santa cae tan tarde, pues lo que pasa, sí, es que se atropella, sí, un poco.
Es lo que pasa, que al ser la Semana Santa más tarde, porque ya vamos a atropellar.
La cabeza es final de abril, eso es inamovible. Mm. E incluso años que el Domingo de Resurrección es el día de la Virgen de la Cabeza. Mm. Pues la Semana Santa, si cae temprana. A los de Gloria no viene estupendamente, pero si cae tardía como esta, pues vamos un poco con el pie en el cuello, pero bueno,
exactamente,
vamos para adelante.
Sí. Pero sí, al salir la Semana Santa tan tarde, ya va, los de Gloria vamos a caballo.
Nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho, vamos a caballo.
Bueno, pues yo creo que sí es bueno de que se retomen en estas tradiciones como es la cruz, o como es que se siga manteniendo la procesión de la cabeza, que se siga manteniendo la romería, porque es parte de nuestra historia y de cómo nosotros vivimos esta parte cultural y religiosa, que también debemos de dejar por lo menos latente nuestra fe, porque que no nos olvidemos que muchos de estos actos vienen porque son eventos religiosos que no dejan de ser más populares porque es el momento de gloria, lo que se hace es celebrar de otra forma, pero dejar latente en la historia de que esto es así, de que conforme más van pasando los tiempos, ve al abuelo con los hijos con los nietos con ya con los novios, y se va regenerando todo un poco.
Eso es lo bonito, creo yo, ¿no? Eso es, vamos evolucionando en las cofradías, en las hermandades, pero lo bonito, creo yo, es ver eso, que tú vayas haciendo escuela con los tuyos, cada uno con los suyos. Yo, por ejemplo, mi padre fue fundador, uno de los fundadores, hermanos fundadores de la hermandad de Cabrillas. Qué mejor orgullo y qué mejor legado me pudo dejar el seguir aquí. Bueno, en este caso, mi hermana, que ahora es la hermana mayor, y bueno, aunque no lo sea, nosotros hemos estado siempre ahí, lógicamente. Hemos crecido en eso, y eso es lo bonito, pienso yo, y en las cofradías y en todo. Yo, mis niños lo mismo. Yo llevo saliendo desde que tenía 11 años de penitente, y mis niños lo mismo, y eso es así, eso es el arbolito desde chiquitito.
Sí, ahora se ponen muy de moda a decir, no, es que eso es adoctrinar. No, perdón usted, pero eso es parte de nuestra historia. Y yo a mi hijo lo quiero enseñar, la historia mía, familiar, de mi familia y de mi pueblo. Que el niño, cuando tenga la edad para decidir, decidirá si ir o no ir, o que ponerse una cresta verde y no aparecer. Pero que la educación se da en la familia.
Exactamente, desde la casa.
Los conocimientos se adquieren en los colegios, pero la educación, donde principalmente debe de estar, es en la familia.
Y nos hemos criado en eso.
Pues si naces en una familia cristiana y con gente en hermandades, por lo normal que el niño se críe en eso. Luego, cuando el niño ya tenga capacidad de decidir, pues dirá si sigo o si no sigue. Eso.
Exactamente. Eso de la palabra adoctrinar, eso yo creo que entre nosotros,
como el padre que es caballista, pues el niño desde chico le compra un pony. Luego el niño, cuando sea grande, pues lo mismo le gustan los caballos que los detesta.
Exactamente.
Pues esto no se sabe, pues ya no va más.
Exactamente.
Todo es así.
Yo no. Yo tengo un ejemplo muy claro.
Pasa que, claro, cuando se quiere atacar a las cosas, pues se puede atacar de muchas maneras, ¿no? Y adoctrinar, estamos adoctrinando.
Sí, sí.
Mire usted, yo soy creyente y mi niño, pues, viene a misa conmigo o viene a la cofradía conmigo porque yo soy cofrade.
Y cuando si deja de... No, exactamente.
Es más, que si un niño con 7 o 8 años le dice, papá, a mí me aburre esto, no quiero ir, el niño no va. Eso ya te lo digo yo a ti. Que de la oreja no lleva a nadie un niño a misa.
Exactamente. Yo todavía en la iglesia no he visto a nadie amarrar al niño en el banco.
No, y además que está que no se están quietos, porque corren como si fuera el hipódromo de la zarzuela. ¡Hombre! Por la iglesia. Que eso es. Los niños, como no. Corren, ¿viste? Más un niño corriendo.
Ni le pegamos a los niños con los paraguas, ni con el látigo, ni nada. No, no, no.
Niño,
no.
Hoy en
niño
día...
va y ya después dejará o no dejará de ir. Claro. Y ya eso es así.
Yo es que, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de con el flamenco. Padres que han intentado incentivar que el niño sea flamenco, que le ha comprado la guitarra, le ha apuntado a guitarra, la taipa, y el niño ve una guitarra y ahora se le ponen los vellos de punta. Y otros no. Otros se han dedicado a la guitarra, han terminado siendo guitarristas, se ganan la vida siendo guitarristas, y han estado los dos a la vez.
Por lo general, Cristóbal, los hijos hacen todo lo contrario de lo que les gusta al padre.
Sí.
Eso casi en el 99% de los casos, que si el padre le gusta el flamenco, el niño no escucha una guitarra y así lo maten. Eso es así. El padre es muy religioso, los niños no quieren saber nada de la iglesia ni de las cofradías. Y otros padres que no son religiosos, los niños son cofrades. Eso es lo que ya te dije la otra vez, que la fe es un don, y eso lo tiene el que lo tiene y ya está.
No, y hay una parte fundamental, que todo el mundo nos quiere tener una responsabilidad y nos quiere...
Claro, eso... Ya estamos hablando de participar de manera light. Ya de estar como nosotros en órgano decisivo y de hermandades y de eso ya...
Eso ya es un caso más grave.
Eso ya es otro cantar. Eso ya son palabras.
No, porque es que es verdad que yo no sé lo que ha pasado en esta sociedad, que lo que es la responsabilidad y el trabajo altruista se ha perdido.
Bueno, primero y principal, que hoy en día la gente no quiere complicaciones. La gente no quiere problemas, tú. La sociedad está basada en el éxito y en la felicidad.
Y tampoco ya la mayoría nos queremos ni trabajar.
Bueno, pues si no
eso
quieres,
también.
Te cuesta trabajo trabajar para tu comer. Imagínate trabajar para que salga la vida en la calle.
Exactamente.
¿Comprende?
Ya, pero a lo que tú estabas diciendo antes, criticamos y decimos, es que lo están adoctrinando. Ya. pero después tú coger y vas 7 veces al fútbol a llevar a los niños a entrenar y los lleva al Quinto Pino que juega al fútbol. Eso no es adoctrinarlo porque a ti te gusta el fútbol o porque tú eres del Barcelona de toda la vida de Dios.
¿Y por qué tiene ahora todo el mundo que celebra Halloween?
Eso. Eso
no es adoctrina.
Entonces, entonces todo es adoctrinamiento, ¿no? Eso es adquirir una costumbre y ya si la sigue o no la sigue es decisión de cada uno.
Lo decimos finamente, eso es un... para que se vayan iniciando en cosas, porque lo moderno, porque las cosas religiosas, pues, no se llevan, desgraciadamente es así.
Yo suelo ser políticamente incorrecto en algunas cosas, pero a mí que me digan ahora que la Navidad en el colegio es la fiesta de la familia, en vez de celebrar el nacimiento de Jesucristo...
Exactamente.
Perdón, aquí que ha fallado.
Que para ver un Belén tenga niño que lleva casi un permiso del ministro para que pueda entrar a verlo.
Sí, sí.
Que son cosas ya. Que no...
lo último ha sido las fichas para la Semana Santa, fichas con conejo y con huevos de Pascua.
Huevos de Pascua, claro, pero es que los españoles tenemos ese defecto, que somos muy grandes en algunas cosas, pero lo nuestro no.
Hay que ser más patriótico, y más de nuestras tradiciones.
Somos muy modernos, somos muy modernos. Los españoles hemos sido los más antiguos del mundo, pero ahora somos los más modernos también.
¿O nos dejamos vapulear más de la cuenta?
No, pienso que son modas, y si tú en un colegio le estás diciendo a los niños que es Halloween tal fecha, y te vistes y te dan caramelos y te disfrazas, y la Navidad no, porque esto es la familia, porque te va a traer Santa Claus los regalos, y luego lo otro es el huevo de Pascua de la Navidad. Bueno, mire usted, la Pascua, ¿usted sabe lo que es la Pascua?
Sí, exactamente.
La Pascua es porque el Señor ha resucitado, eso es la Pascua. No porque viene un conejo con un huevo ni te van a dar un regalo. Estamos en Pascua, pero ¿por qué es la Pascua? Se celebra la resurrección de Cristo, que es el motivo principal de toda la fe católica. Porque si Cristo no resucita, hubiera sido un buen hombre, un Mesías o un predicador. Pero Jesucristo, el mérito de su pasión, su muerte y su resurrección, que es lo que le da la dimensión de lo que verdaderamente fue Dios hecho hombre, para los católicos. Yo ya no me meto, que cada uno crea en lo que cree. Pero lo que estamos celebrando es la Pascua de la Resurrección. Ahora, que eso se quiera aprender o no se quiera aprender o no se quiera decir, yo ahí ya no me meto. Pero que eso de los huevos de Pascua y los conejos, entonces será para la gente.
Criticamos los tronos y nos comemos los huevos de Pascua y no los criticamos, ¿no?
Al fin y al cabo, todo, porque queramos o no queramos, la mayoría de las civilizaciones, sean paganas o sean religiosas, todos son festividades en torno a un dios, a una diosa, a un Cristo, a una virgen, porque es el solsticio de verano, el de invierno, porque esta era la que favorecía la lluvia, la otra la siembra.
Pero volvemos, todos.
Porque el ser humano siempre es todo etéreo, porque nosotros con lo de la tierra no nos conformamos. Todo está en un algo más, en un ente más superior a ti, que es en el que todo el mundo tiene, están casi todas las civilizaciones están en eso. No te digo que sean todas católicas, pero sean de otro tipo.
Pero todo
de,
lo mueve una devoción.
Claro, todo es un rito.
Exactamente.
Son ritos, son costumbres. Eso es así.
Yo creo que tenemos ese traumita de que no, que todo lo que suena antiguo es antiguo, casposo o de cateto. Y esa sociedad que todo lo que es tradicional, todo lo que conlleva una connotación a esas tradiciones, y si no, ya como te lo defiendas a capa y espada, ya te llaman de otras maneras.
Bueno, lo puedes decir.
Es que ser creyente no quiere decir que tengas que ser antiguo, porque yo no me considero antiguo para nada. Yo tengo mi creencia, pero yo antiguo no soy. Yo estoy en el mundo y en la sociedad que me toca vivir y en el tiempo que me toca vivir. Cada uno vive el tiempo que le toca vivir, pero claro, te vuelvo a repetir, no está de moda. La iglesia no es que esté de moda, es que te atacan incluso con eso.
Sí.
Que por ser creyente y se ríen, porque uno ya no, porque uno ya tiene una edad y uno le da igual de todo. Pero un niño que le diga, tú qué ibas, yo te he visto que tú ibas ahí en la vestida con un gorro puesto y eso, ¿por qué? Si eso es no sé qué, y la iglesia te obliga a esto y te quita estas libertades. La iglesia, claro, no sé, ya hoy en día no la fe no se puede explicar ni se puede los niños, pues verdaderamente están un poco perdidos en todo, en general.
Pero la base del respeto es muy importante y eso se aprende en la casa.
La educación y el respeto es fundamental, se sea o no se sea creyente. Hombre, sin eso no vamos a ningún sitio.
Porque tú puedes creer o no creer, o tú ser de una cofradía, o de otra, o de una hermandad, pero el respeto tú no tienes que perderlo.
Criarte en unos valores.
Exactamente.
Eso es lo importante, ya sean religiosos, sean cívicos, o ambos a la vez, que no es excluyente una cosa de otra, ¿no?
No, yo es que no veo la dificultad que hay de convivir con esto. Hombre, no es toda la sociedad, pero es verdad de que siempre se ha polarizado las cosas. Y siempre hay el típico que es aférrimo a una cosa, que es ateo, que te... Vale, muy bien. ¿Tú no crees en nada? Bueno...
No critiques. Respeta.
Bueno, todo es criticable. Sí. Todo se puede opinar. Porque
de muchas maneras.
Porque seas creyente, seamos cofrades, no somos perfectos.
De la procesión de Soria. En una procesión en Soria. Todo... Y ahora aparece una persona que quiere su minuto de gloria... No hace nada, no, pero interrumpe, y estaba el tío disfrazado de dinosaurio.
Pero no hay que irse a Soria.
Ay, qué palo te meto.
Porque esta Semana
Santa... Al dinosaurio.
Porque esta Semana Santa en Vélez, que yo no voy a hacer referencia al momento, por respeto a la hermandad, también se han vivido momentos bastante feos y bastante desagradables. El Viernes Santo. Quiero decirte que no hay que irse a Soria. Que aquí tenemos de todo. Aquí en Vélez tenemos de todo. Por suerte, por desgracia, tenemos de todo, ¿no? Entonces, claro, la gente, las cofradías cada vez se van quedando, porque mira, la gente está en la calle bebiendo. Que he visto una, que yo iba el Viernes Santo en una presidencia, en la presidencia del Cristo del Mar, porque estamos hermanados, y ya ves la gente, ya no en los bares, ya ves la gente en la calle bebiendo, con los vasos de eso de sidra bebiendo, ya no es que te vayas al bar. Ya es que están 7, 8 chavales, 8 chavalas, allí están bebiendo, estaban enfrente en la calle Coronada, estaban en otro sitio, y
no, yo no entiendo
un ambiente que yo de chico eso no lo he vivido, y que me ha llamado mucho la atención, esa escandalera que hay en la calle, esas cosas, no, está todo muy cambiado. La Semana Santa está, porque la gente ha cambiado mucho y está todo muy cambiado, francamente.
Pero
con eso tenemos que vivir, pero uno lo nota, ¿no?
Sí.
Es el respeto. Tú quieres ser partícipe de esa celebración, respeta cómo se hace.
Ha cambiado, porque tú antes a lo mejor la gente pues le daba vergüenza que a lo mejor te viera tu vecina, te dice, mira, el niño de esto estaba en la Semana Santa haciendo esto. Pero hoy en día, como la gente no tiene pudor, ni tienen respeto, que es lo peor, el respeto. Porque si a mí no me gusta, a mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol, yo no soy futbolero. Cuando en mi casa están viendo el fútbol, pues yo me voy, o me quedo y lo veo porque no tengo nada mejor que hacer, o me voy a otro sitio y veo otra cosa, pero yo no empiezo a dar la lata para que quiten el fútbol. La Semana Santa, si a usted no le gusta, pues está usted en su casa, o si está usted en la calle, que tiene usted su perfecto derecho, tiene usted que respetar, lo mismo que yo cuando hay un desfile cívico de otra cosa, no me meto por medio, mete la pata.
Porque hay muchas horas de trabajo detrás de eso,
es que eso,
y hay
muchas personas que mucho van sentimiento.
Ahí. Exactamente, y muchos sentimientos.
Porque la Semana Santa es todo muy... es una fe que te inflama y que te empuja a hacer las cosas.
Exactamente. Entonces, y ese momento que la hermandad o la cofradía o lo que sea pisa la calle
eso,
y está viendo ese trabajo culminado y está ese momento de gloria, ese minuto, esa hora, ese recorrido, esa, que menos que si no crees o no te gusta, no molestes. Pero simplemente
es que se pueden dar situaciones muy desagradables, porque en una procesión va muchísima gente. Uh-huh. Y tú no sabes cómo puede reaccionar todo el mundo tampoco, ¿eh?
Hombre, ya hemos tenido un caso de un partícipe de la banda de la caridad, que no sé si ha sido aquí o ha sido fuera, se han metido por medio de la banda, le han dado un porrazo al instrumento y le partieron el labio. Uh-huh. A ese chaval que ha estado un año ensayando para este año salir en procesión, pues le han fastidiado la Semana Santa.
Pues como eso todo.
Pero todo eso es cuestión de civismo y de educación.
Exactamente.
Pero es que vamos a tener que estar como antiguamente con no cruces.
Yo este miércoles santo iba con mi cofradía en la comisión externa. Y ves de todo.
De todo. además, cuando tú vas en una procesión, es que te das cuenta, sí, como tú vas metido allí dentro, lo vas viendo todo.
Y vas pendiente de que vaya todo como debe de ir, y tú ves la gente, eso, el poco civismo, por no decir la poca vergüenza, de que está pasando el paso, y la gente no se calla, la gente bebiendo, la gente...
Ha variado mucho Belén,
sí,
eso, ¿eh?
Sí.
Porque Belén tenía era muy, muy respetuosa con su Semana Santa.
Yo me acuerdo de que pasaba una procesión y conforme se pasaba la cruz guía, en silencio, y en el momento que se veía la campana del trono, de pie. Y en silencio. Tú le rezabas tu Padre Nuestro o tu Ave María, te mantenías en silencio y hasta que no pasaba el trono no te volvías a sentar. Y es en silencio. ¿Por qué? Porque se está disfrutando de una celebración religiosa y se le tiene que dar un respeto al que participa en esa procesión.
Sin embargo, he visto, disculpa, es que quería hacer apunte porque no quiero que quede todo negativo. Me ha parecido muy solemne y muy, muy bonito el paso por las Carmelitas, con los palcos, con la lectura de la estación de penitencia, el Viernes Santo que iba en el Cristo del Mar. Ahora, no es lo mismo ver la cofradía desde la calle que verla dentro del cortejo. Me pareció muy bonito, la gente perfecta allí sentada, la plaza también alineada. Eso me
ha cambiado mucho. Yo también me resultó
muy gratificante. Muy...
Tan criticada la Plaza de las Carmelitas verdad es que sí. Muy bonito.
Me pareció muy bien.
Crítica es que pasó lo siguiente, es que llegó la pandemia y no sabía qué iba a pasar. Si iban a pasar los tronos por aquí, si iban a pasar los tronos por allá, si cómo se iban a poner los palcos, cómo
me
se
ha quedado muy bien, francamente a mí me pareció
yo,
muy bien.
Yo soy la agrupación y voy planeando de ampliar a la zona de la Plaza de la Constitución, ya que no se van a montar más tinglados.
Lo supongo con el tiempo. Pues, también un gran acierto eso, que no haya tinglado en la muralla, y además súper positivo el salir del mercado. Qué bonita la Pollinica, la Virgen del Rocío saliendo de allí, qué bonita. La humildad, qué cosa tan grande es esa majestad de Cristo saliendo de que lo vi yo el Jueves Santo, ese barco de la Virgen de la Paz tan maravilloso. La caridad, el huerto, los desamparados. ¿Qué le da? Qué pena que no tengamos más sitio donde pudieran salir las cofradías y que los todos se fueran ya jubilando.
La verdad. Porque lo que pasa es que. En los episodios estos de lluvia, la verdad es que en ciertos puntos estratégicos poner algo de
sí,
eso sí como vía de escape no está mal pensado. Qué pena ver los tronos que corre de esa manera.
Que eso está inventado, que hay pueblos que tienen partes para librar las temperaturas y a la falta de vegetación. Ponen una especie de toldito. Pues esos tolditos se pueden mantener en ciertas calles donde se puedan refugiar.
Eso es la verdad, que para una cofradía que lleva tanto valor económico en tronos y en seres y cosas, la verdad que no está mal pensado.
Porque las imágenes de Jerez,
eso es doloroso.
Eso fue...
Bueno, aquí también el lunes y el martes santo nos llevamos nuestra parte.
Sí, pero lo de Jerez...
Ya.
Ahí parecían que estaban tirando el agua con cubo.
Eso no era lluvia lo que caía.
Qué pena. Por eso digo
un apoyo
que
para todos los hermanos que, bueno, saldrán todos adelante.
Eso vale mucho dinero y mucho trabajo y muchos años y es una pena.
Aparte de lo económico, es el dolor humano y en el alma que te tiene que dar. Ve tu hermana cayéndole el agua de esa manera en la calle.
Exactamente.
Eso es muy duro.
Pero yo te voy a decir una cosa. Este año, aunque se hayan mojado en Mele, sí era necesario que se pusieran en la calle. Porque había mucha gente que...
Bueno, las hermandades tienen que... Con el tema de la lluvia yo nunca opino. Yo no opino porque eso hay que verse en la situación, en la hermandad, en el momento. Porque los parten te dicen sí, pero no. Puede salir, pero te puede caer.
Son valientes de las dos maneras.
Yo nunca critico porque hay que verse en esa tesitura.
Son fuerzas mayores.
Ellos han salido, yo los respeto. Si se han mojado, pues mala suerte. Y lo mejor, que le deseo lo mejor a todas las hermandades y ya está. Pero luego a toro pasado, ya decir si tenía que haber salido o no tenía que haber salido, no me parece a mí ya tampoco correcto decirlo ya.
No es cuestionarlo, pero sí es cierto de que después de este parón con... Había mucha gente esperando, aunque salieran a asomarse.
Hacen falta en la calle, pero asomarse. Si sabes que te va a caer diluvio, no puedes salir.
Asomarse, como es el hecho.
Tiene que imperar la lógica. La lógica tiene que imperar siempre.
Otra cosa es que el Jueves Santo esa nube que cayó, puñetera, eso no se esperaba. Eso que no está, eso no lo se esperaba.
Eso, además que era una nube, yo lo estaba viendo.
Sí, sí, estaba, desde, estaba en el reñidero de la Plaza Reyes Católicos.
Yo lo estaba viendo, yo estaba en la zona del cerro y digo, es una nube. Pero está cayendo.
Sí, hay unos 15 o 20 minutos bastante apañado.
Vamos, telita marinera, vaya.
No, yo me puse sorreando.
Sí, yo estaba viendo la esperanza en la pasada por el Niza, que ahí es cuando empezó a llover y cayó.
Yo estaba ya por la zona de la tribuna de los pobres. Y me puse chorreando, pero vamos.
Pero bueno, siguieron y fue una noche maravillosa, sí, de Jueves Santo, porque sí, iban todas maravillosas.
Todos teníamos muchas ganas de ver las cofradías en la calle después de este parón y...
Viernes Santo, pletórico también, y de todo, gente que...
Todas las
hemos
cofradías...
Hemos vuelto bien, gracias a Dios.
Sí, estábamos con ese susto de que iba a pasar. Mira,
yo no quiero ahora ponerme yo la medalla.
No, pero sí,
de está, cuando
vine, está grabado.
De cuando vine, que está ahí inmortalizado, que yo te lo dije, que esto... Fele al final respondí y salía todo perfectamente, que no lo quiero yo ahora porque yo estoy aquí para ponerme yo la medalla, que yo de medallas no soy, pero yo lo dije porque es cuestión de sentido común.
Vélez siempre ha sido muy cofrade, muy de Semana Santa, y yo es que creo que estábamos, este parón de 2 años nos ha puesto a todos medio tontos.
Pero bueno, hemos reenganchado, que no, que es lo importante.
Sí, sí, eso era lo importante.
Ahora vamos volver con Virgen de Cabrilla, con la Virgen de la Cabeza, con el mes de mayo, de la patrona.
Ahora vamos,
luego con las Vírgenes del Carmen, con el Corpus.
Y a coger de nuestra normalidad y a seguir y ya está.
¿Se siguen haciendo el Corpus Grande y el Corpus Chico en Vélez?
No, solamente el Corpus un día.
Vale, es que antiguamente existía el Corpus Chico y el Corpus Grande.
El Corpus y la octava del Corpus. Pues ya se hace el Corpus, ya mucho es.
Sí, sí, pues sé que cuesta trabajo hacerlo.
Este año ya. No sé cómo se planteará.
También es verdad que antiguamente se tiraba con los niños de las comuniones, que se hacían todas las comuniones, se hacían mucho más grupales. Hoy
la villa
más...
era famoso, que venían la gente, que tenía fama antiguamente, que era la procesión de los impedidos. Y se engalanaban las calles, se echaba romero y mastranto, y se ponía altares, y era la octava del Corpus. Pero el Corpus, no sé, este año ya cuando los párrocos y eso, no sé qué tendrán pensado, pero vamos, me imagino que será el formato de...
El Corpus siempre ha ido marcado por los niños de comunión y una cosa muy bonita. Pero bueno, todo como todo cuestionable en estos tiempos.
Claro, bueno, como se ha cambiado de tarde, de mañana.
Sí.
Recorridos grandes, recorridos más menos grandes. No sé este año cómo, porque todavía no se ha hablado nada en la parroquia ni nada. No sé cómo será la cosa, la verdad.
Bueno, pero seguro que algo se hará.
Hombre, por favor.
No se va a dejar sin hacer.
El año pasado también se hizo, aunque no se saliera a la calle, pero la celebración siempre se hace.
Es verdad de que Vélez ha montado muchas veces muchos altares para ese Corpus.
Sí, se montan, se montando.
Ha habido Capuchino, ha habido en Camino de Málaga, ha habido muchos sitios donde se han hecho esos altares. Es más, yo me parece que cuando salí en el Corpus, por lo que me tocaba, por cuando hice la comunión, el oficio principal me parece que se hizo en zona sur, en la pista de Manuel Valle.
No lo recuerdo.
Sí.
Porque yo, como soy del centro histórico, yo
del mucha, otro ala.
Yo soy más antiguo.
Y sí, es verdad que hicimos procesión por la parte de allá.
Sí, pero del Corpus de cuando tú hiciste la comunión, el Corpus de ahora varía la cosa.
Sí, 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 sí.
ya te lo digo yo también.
Ya ves. Yo hice la comunión en el 87.
No te quites años, ¿eh?
No, yo hice la comunión en el 87.
Ya, hombre, ya por decirte algo simpático, que estábamos demasiado.
Yo no me puedo quitar años, si yo me quito años.
Está la foto de Arjama con el número, con el año de vaga, eso no hay quien lo quite.
No.
Eso vale más que la partiera así mismo.
Eso es el Evangelio.
Eso está ahí para los
restos. Esa firma es increíble. Bueno, pues vamos a refrescar. Estamos a las 5 de la tarde, oficio principal, saldrá sobre las 6:30.
A las 6 de la tarde.
Saldrá la Virgen de la Cabeza a la calle. Tendrá su procesión por la villa. El día 6 y 7 de mayo tendremos la romería de Cabrilla.
El día antes, la noche de los carros. El viernes 6, la noche de los carros. El sábado la misa a las 4. Y ya iniciamos el camino y el domingo estamos allí en la acampada, y el sábado cuando lleguemos allí y ya estemos un poquito, descansemos un poquito, después será la salve a las 12 y eso, convivencia y hermandad.
Pues lo dicho, tenemos el día 30, la procesión de la Virgen de la Cabeza, tener el 29, el legado de Reyes, que parece que es discordante, pero también puesta en valor de una cosa importante, que es la llegada del cristianismo a Belén Málaga.
Yo lo veo súper positivo, que ese
fin de semana... Una fecha muy importante para Belén Málaga.
Pero aparte que la gente me estaban diciendo, pues la gente siempre va más allá. ¡Ay, la Virgen de la Cabeza! Y ahora va a ver esto el sábado, y ahí esto el viernes. Uy, ¿qué pasa? Mientras más gente haya, más ambiente haya en la ciudad, pues mejor para todo el mundo.
Por supuesto.
Además, y es más, el sábado es la verbena, creo que es verbena.
Sí.
Es la cruz, que lo organiza la Amargura, allí. Pues, está la gente también en la cruz, cuando escuchen la Virgen por allí por los Pozos Dulces, viene todo el mundo de la Virgen, luego se van otra vez a consumir a la Amargura.
Así ya no se pueden quejar que no hay donde tomar cena. Van, ve la procesión de la Virgen de la Cabeza y otra vez para ver el Pilar.
Es que lo veo muy positivo que haya...
Por supuesto, que haya movimiento de gente.
En la ciudad.
Sí, y venga otra gente de otro sitio. Pues mira, ahí está, como ya hoy en día con las redes sociales todo se sabe. Y eso engrandece y enriquece y hace que todo vaya funcionando. Y aparte que es una fecha muy importante para Belén Málaga, forma parte de nuestra historia.
También hay un concierto, el concierto de
primavera en el cerro.
El cerro, pues fíjate tú. Tienen pasado todo el día en Belén que quiera el sábado.
Sí, bueno, pues no creo yo que lo que vayan al concierto tengan
musical. Tenga mucha... También hay en el Teatro del Carmen, también hay un musical. Vamos, que
tenemos muchas actividades.
Hay tiempo para todo y día para
tenemos
estar
la agenda completa.
Y hay una cosa muy importante, que en Belén Málaga, bueno, en todos los lados de la comarca, hay gente que se dedica ahí a este tipo de fiestas.
Sí, claro.
El fin de semana pasado, con el tiempo que teníamos, en Canilla de Aceituno teníamos la fiesta de la morcilla y la Virgen de la Cabeza, y estaba aquello lleno. Teníamos alrededor, hemos tenido otros, en Triana tuvimos la fiesta de la papa temprana y también había gente.
El domingo de resurrección en Iznate. O sea, sale la Virgen de Iznate y el niño resucitado, que es muy bonito. También le invito a la gente que vaya. O sea, que lo vea.
Que volvemos a lo mismo. Es que el caso es que eso lo hace la gente, lo engrandece la gente.
Claro,
sea de aquí,
si
no
vamos,
sea
si
de
no
aquí.
Vamos nosotros nuestras cosas.
Exactamente, exactamente.
Pues a mí es que me llama mucho la atención que después escuchamos siempre es que en Belén no hay nada.
Ya, pero ahora estamos retomando las actividades, está empezando el mes de mayo, que es tan bonito en Vélez, que hay tantas cosas, y en Vélez no hay nada, y después, uy, es que hay muchas cosas, es que todo seguido, es que no es que no sabemos ni lo que queremos, después trincamos y nos vamos a Málaga, Sevilla, a correte a calle.
Donde vayas y te encontrarás gente de Vélez, aunque sea Nueva York,
seguramente,
te lo digo yo.
Pues ya está.
Siempre te encuentras alguien de Vélez.
Pues sí, pues daros las gracias. Convocar a nuestros oyentes y a todos los que nos estén viendo a que vayan y participen en la romería, que participen en la procesión, que disfruten de la Virgen de la Cabeza, que disfruten de la Inmaculada Concepción. Y muchísimas gracias por venir al programa.
Gracias por acordarte de nosotros
siempre.
Y por darnos esta ayuda tan importante para la promoción tanto de la romería de la Inmaculada como de la Virgen de la Cabeza.
Ya sabéis que
está la procesión, que no tenemos romería, que no se confunda.
Exactamente.
Que ya sabéis que tenéis esta ventana abierta para cuando queráis. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.